Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
UN Secretary General Ban Ki-moon.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha anunciado la conformación de una comisión internacional de 4 miembros que investigará el ataque israelí del 31 de mayo contra una flotilla de ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza. Este ataque tuvo como saldo la muerte de 8 turcos y de un turco estadounidense. La comisión estará encabezada por el ex primer ministro de Nueva Zelanda, Geoffrey Palmer, y por el cesante presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Estará integrada además por un miembro israelí y un miembro turco. Ban Ki-moon afirmó que el grupo comenzará a trabajar la próxima semana. El secretario general de las Naciones Unidas dijo:
Sinceramente, espero que la conformación de esta comisión impacte positivamente en el mejoramiento de las relaciones entre Israel y Turquía y que contribuya positivamente, otra vez, al proceso general de paz en Medio Oriente.
Mark Regev, a spokesperson for the Israeli government, said Israel.
Mark Regev, vocero del gobierno israelí, afirmó que Israel colaborará con la propuesta de la ONU. Regev dijo:
Israel informó al secretario general de Naciones Unidas que participará en esta comisión e investigará el incidente de la flotilla. Al fin, creemos que los hechos están de nuestro lado y no tenemos problema contra este tipo de comisión, objetiva y creíble, que observará las investigaciones que llevan a cabo las partes.
La cadena de noticias Al Jazeera informa que las Fuerzas Armadas israelíes causaron la muerte de al menos 3 soldados libaneses durante tiroteos y bombardeos en la frontera de ambos países. Murió también un periodista y otros 5 soldados libaneses resultaron heridos a causa del bombardeo israelí. Al menos 2 soldados israelíes resultaron heridos. Los informes acerca de cómo comenzó la violencia no coinciden. Testigos informaron a la agencia de noticias Reuters que el ejército israelí detonó al menos 7 bombas de artillería sobre el poblado de Edaiseg, luego de que fuerzas libanesas realizaran disparos de advertencia hacia la frontera. Las fuerzas libanesas respondieron entonces con artillería. El incidente parece ser la más seria confrontación en la frontera desde la guerra que Israel llevó a cabo durante 1 mes contra el Líbano en 2006. En un ataque aéreo israelí contra Gaza perpetrado el viernes, murió un comandante de Hamas y otras 11 personas resultaron heridas. Israel lanzó el ataque luego de que el mismo día se disparara desde Gaza un cohete que impactó en la ciudad israelí de Ashkelon.
El
jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, reconoció el domingo que el ejército estadounidense elaboró un plan para atacar a Irán y sus instalaciones nucleares, si bien dijo que un ataque de ese tipo era una opción no deseable. Mullen declaró:
Las opciones militares han estado y siguen sobre la mesa, y ciertamente, en ese sentido, es una de las posibilidades que el presidente tiene. Repito, espero que no lleguemos a eso, pero es una opción importante y que es bien comprendida.
Mientras tanto,
el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad exhortó al presidente Obama a enfrentarse a él en un debate televisivo mano a mano en septiembre. Esta propuesta surgió mientras Irán afronta una nueva ola de sanciones internacionales fomentadas por Washington con el objetivo de presionar a ese país por su programa nuclear. Ahmadinejad dijo:
Estamos preparados para sentarnos a dialogar con el señor Obama. Ya estamos preparados para hacerlo. Hemos planeado dirigirnos a la Organización de las Naciones Unidas a fines de septiembre. Estamos preparados para sentarnos con el señor Obama cara a cara, de hombre a hombre, aunque libres y en presencia de los medios, para poner los problemas del mundo sobre la mesa.
En Irak, 17 personas perdieron la vida el martes en una serie de ataques. 10 personas murieron en la ciudad sureña de Kut, que ha tenido uno de los menores niveles de violencia en los últimos años. El gobierno iraquí informó que el mes pasado murieron 535 personas en el país, lo que convierte a julio en el mes con mayor cantidad de víctimas fatales desde mayo de 2008. El gobierno informó que la cifra se compone de 396 civiles, 89 policías y 50 soldados. El ejército de Estados Unidos niega esas cifras y afirma que el número de civiles muertos el mes pasado supera en poco las 200 personas. El presidente Barack Obama declaró el lunes que el ejército estadounidense tiene como objetivo retirar a todos sus efectivos de combate de Irak para fines de este mes. En su discurso ante la Convención Nacional de Discapacitados Veteranos de Guerra Estadounidenses en Atlanta, el presidente prometió que la presencia en Irak pronto se transformará de militar en diplomática. En Afganistán, 6 niños murieron el lunes a causa del intento de asesinato al gobernador general del distrito de Dan mediante un atentado suicida con autobomba. El gobernador sobrevivió, pero la explosión causó la muerte a 3 niños y 3 niñas de entre 6 y 10 años de edad. Mientras tanto, milicias lanzaron un cohete y ataques por tierra contra la principal base militar extranjera en la provincia de Kandahar, al sur de Afganistán. 2 cohetes impactaron en el interior de la base, dejando como saldo, presuntamente, un soldado extranjero muerto y varios civiles heridos.
Mientras tanto,
un número no determinado de civiles fueron asesinados en un bombardeo de las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos en la provincia afgana de Nangarhar. Testigos afganos afirman que las víctimas se encontraban en una casa y en un grupo de vehículos estacionados cuando fueron atacados por misiles de la OTAN. La OTAN dice que estaba respondiendo a fuego insurgente tras una operación en la región. Los testigos declaran que la cifra de civiles muertos podría ubicarse entre 12 y 32 personas. Las muertes se produjeron al tiempo que el gobierno afgano determinó que la cantidad de civiles de esa nacionalidad que murieron en un ataque de los marines estadounidenses en la provincia de Helmand el mes pasado fue de 39 personas. Las víctimas se encontraban en el interior de una casa en cuyo techo se habían apostado combatientes talibanes. Estados Unidos sostiene que la cifra de muertos es mucho menor y que solo fallecieron 6 civiles. El Pentágono exige que el sitio web de denuncias WikiLeaks entregue la totalidad de los documentos militares clasificados sobre la guerra de Afganistán y que borre los que ya fueron divulgados. WikiLeaks dijo que tiene 15.000 documentos, además de los 76.000 que publicó la semana pasada. Geoff Morrell, vocero del Pentágono, exhortó a WikiLeaks a hacer lo correcto y devolver la totalidad de los documentos. Morrell dijo:
la divulgación realizada por WikiLeaks la semana pasada de un gran número de nuestros documentos ya amenazó la seguridad de nuestras tropas, nuestros aliados y los ciudadanos afganos que están trabajando con nosotros para llevar la paz y la estabilidad de esa parte del mundo. La divulgación pública de más información clasificada del Departamento de Defensa solo puede empeorar las cosas. Lo único aceptable es que WikiLeaks tome medidas inmediatamente para devolver todas las versiones de la totalidad de estos documentos al gobierno de Estados Unidos y los elimine definitivamente de su sitio web, computadoras y archivos.
En una respuesta aparecida en su página de Twitter, WikiLeaks comentó: el aborrecible vocero del Pentágono lanza amenaza formal contra WikiLeaks. Destruyan todo o ya van a ver. En noticias relacionadas, el grupo antibélico Code Pink realizará una concentración el domingo en Quantico, la base militar de Virginia, donde está detenido el militar denunciante acusado Bradley Manning. El militar es acusado de filtrar archivos sobre la guerra de Afganistán y otros documentos, así como un video clasificado en el que se ve a un helicóptero del ejército estadounidense asesinando a disparos a un grupo de personas en Bagdad. Grupos de derecha anunciaron planes de realizar una contraprotesta en la concentración de Code Pink. En noticias de Washington, el pedido por parte de los republicanos de revocar la 14ª enmienda aparentemente está cobrando fuerza en un intento por bloquear la ciudadanía para los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados. La 14ª enmienda establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses y del estado donde residen. En la Cámara de Representantes, 94 republicanos apoyaron la Ley de Derecho de Ciudadanía por Nacimiento y hay un creciente apoyo por parte de los republicanos en el Senado. El Huffington Post informa que el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, apoya una revisión de la 14ª enmienda. El domingo, el senador republicano John Kill de Arizona estuvo en el programa Face the Nation de CBS y pidió que se lleven a cabo audiencias. El senador Kill dijo:
bien, en realidad, esta es una disposición constitucional de la 14ª enmienda que se ha interpretado para establecer que si uno nace en Estados Unidos es un ciudadano, sin importar nada más. Pero hay limitaciones a eso, por ejemplo, para los hijos de los diplomáticos, etcétera. Entonces la pregunta es, si ambos padres están aquí de forma ilegal, ¿deberíamos recompensarlos por su comportamiento ilegal?
In other immigration news, Virginia Attorney General. El fiscal general de Virginia, Ken Cuccinelli, emitió un dictamen jurídico jurídico el lunes que autoriza verificar el estatus de inmigración de cualquier persona detenida por oficiales de la policía por cualquier motivo. Previamente, únicamente se les exigía a los oficiales de Virginia que investigaran el estatus legal de aquellos que eran arrestados y encarcelados. El Washington Post informa que este dictamen es menos estricto que una parte de una ley de Arizona que fue rechazada por un tribunal federal la semana pasada. En virtud de dicha ley, se les exigía a las autoridades de Arizona que interrogaran a las personas si tenían sospechas razonables de que podían ser inmigrantes indocumentados.
Mientras tanto,
un nuevo estudio indica que el índice de deportaciones de inmigrantes indocumentados durante el gobierno de Obama es mayor que durante el gobierno del presidente George W. Bush. Según el Transactional Records Access Clearinghouse, centro de intercambio de información de acceso a registros transaccionales de la Universidad de Siracusa, más inmigrantes indocumentados fueron deportados entre octubre y junio que durante el mismo periodo con finalización en junio de 2008. La cifra fue de prácticamente el doble comparada con el mismo periodo con finalización en junio de 2005. El Senado confirmó la nominación de Elena Kagan a la Corte Suprema por 63 votos contra 27. Kagan se convertirá en la cuarta mujer en ser jueza del Supremo Tribunal de Justicia en la historia de Estados Unidos y la tercera en la integración actual de la Corte. También será la primera magistrada sin experiencia judicial en casi 4 décadas y la integrante más joven de la Corte, con 50 años de edad. En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama calificó la confirmación de Kagan como un signo de progreso. El presidente Obama expresó:
estoy confiado de que Elena Kagan será una extraordinaria jueza en la Corte Suprema, y también estoy orgulloso de la historia que estamos trazando con su nombramiento.
En otra votación, el Senado confirmó la nominación del gerente retirado de la Fuerza Aérea, James Clapper, como próximo director nacional de inteligencia. Como ex jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial del Pentágono, Clapper jugó un papel fundamental en promover la afirmación del gobierno de George W. Bush de que Irak tenía armas de destrucción masiva antes de la invasión de 2003. El gobierno de Estados Unidos enfrenta un nuevo desafío legal por autorizar el asesinato de ciudadanos estadounidenses acusados de vínculos terroristas en el extranjero. El martes, el Centro por los Derechos Constitucionales y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, entablaron una demanda luego de que el gobierno se negara a permitir acciones legales contra la política de asesinatos. La demanda fue entablada en favor del padre del clérigo musulmán residente en Yemen, Anwar al-Awlaki, quien sería el primer ciudadano estadounidense incluido en una lista de objetivos a capturar o asesinar de la CIA. El mes pasado, al-Awlaki fue nombrado terrorista mundial especialmente designado, lo que implica que sea un crimen representarlo ante la justicia. Bill Quigley, del Centro por los Derechos Constitucionales, afirma que al-Awlaki tiene derecho a compensación legal. Quigley dijo:
el tema en este caso es el derecho de los ciudadanos a iniciar acciones legales contra las acciones del gobierno. Aquí, el gobierno intenta asesinar a un ciudadano de Estados Unidos que el mismo gobierno califica de terrorista. La ACLU y el Centro por los Derechos Constitucionales intentan iniciar acciones legales contra los esfuerzos por asesinar, pero en este momento necesitamos permiso del gobierno incluso para poder presentarnos ante un juzgado para representarlos y plantear estas cuestiones constitucionales. Por lo tanto, creemos que es inconstitucional y estamos solicitando que la justicia así lo dictamine y se nos permita plantear el punto, a saber, bajo qué circunstancias puede el gobierno asesinar a alguien sin el debido proceso legal.
El congresista demócrata Dennis Kucinich, de Ohio, presentó una medida que prohibiría los asesinatos planificados de ciudadanos estadounidenses. En una declaración, Kucinich dijo: era inaceptable que los prisioneros de Guantánamo fueran detenidos sin un debido proceso, especialmente porque muchos de ellos luego eran exonerados. Es inconcebible que Estados Unidos reemplace la detención con asesinatos. BP terminó de bombear cemento dentro del pozo petrolero averiado del Golfo de México antes de pasar a una operación definitiva de sellado prevista para este mismo mes. El comandante nacional de incidentes, Chad Allen, declaró que no se fugará más petróleo al Golfo hasta que la operación final, Bottom Kill, selle el pozo. El almirante Allen declaró:
anoche se decidió que el pozo está en condiciones adecuadas para poder cementarlo. Esto aumentaría la integridad del pozo en la eventualidad de hidrocarburos y de hecho mejoraría nuestra capacidad para realizar después la eliminación desde el fondo, o bottom kill. Esto no es el final, pero virtualmente nos asegurará que no haya posibilidades de fugas de petróleo al medio ambiente.
Con la catástrofe petrolera del Golfo entrando en una nueva fase, surgen preguntas sobre los planes de BP para que el petróleo permanezca debajo del pozo. Hay especulaciones de que la petrolera trataría de vender el reservorio o incluso reiniciar las perforaciones en un futuro para captar los 1.9 mil millones de galones que, según se estima, no se habrían derramado en el Golfo. El jueves, un vocero de BP declinó realizar comentarios a Associated Press sobre los planes que tiene la compañía para el pozo. Mientras tanto, documentos recientemente divulgados demuestran que la empresa propietaria de la plataforma petrolera que explotó en el sitio de perforación de BP tenía preocupaciones generalizadas sobre la seguridad en muchas de sus otras plataformas del Golfo. Según el New York Times, la empresa Transocean encontró fallas de seguridad en al menos 3 de las 16 plataformas que tiene en el Golfo, incluida una que en la actualidad se está utilizando para perforar un pozo de alivio en las proximidades del lugar del desastre de BP.
En otras noticias,
and the legendary Puerto Rican nationalist Lolita Lebron has died at the age of 90.
La nacionalista puertorriqueña Lolita Lebron falleció a los 90 años de edad. El 1 de marzo de 1954, Lebron y otros 3 nacionalistas puertorriqueños ingresaron al Capitolio de Estados Unidos con revólveres automáticos y abrieron fuego desde una tribuna de espectadores en el piso de arriba contra la sala abarrotada de la Cámara de Representantes. Dispararon cerca de 30 veces. Nadie murió en el ataque, pero 5 congresistas resultaron heridos. Durante el ataque, Lebron gritó «¡Viva Puerto Rico libre!». Poco después de su arresto, Lebron defendió sus acciones en el Capitolio de Estados Unidos. Un periodista preguntó,
¿disparó para matar o para herir?
Lebron respondió, ¿para matar? No. Un periodista preguntó,
¿cuál fue el objetivo de ese tiroteo?
Lebron dijo, el objetivo del tiroteo fue un grito de libertad por mi país. Un periodista preguntó,
señorita, ¿puede decirnos de quién fue la idea?
Lebron dijo, fue mi idea, nuestra idea, de los 4. Un periodista preguntó,
¿lamenta haberle disparado a esos 5 congresistas?
Lebron respondió, no lo lamento porque fue un acto de libertad por mi país.
After her release from jail.
Tras ser liberada de prisión, Lolita Lebron siguió protestando contra el control estadounidense sobre Puerto Rico. En 2001, a la edad de 81 años, fue arrestada mientras protestaba por una serie de bombardeos de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra Vieques. La Corte Suprema de México confirmó una ley que permite los matrimonios homosexuales en Ciudad de México, la capital del país. La ley entró en vigor en marzo, tras ser aprobada el año pasado. La activista por los derechos de los homosexuales mexicana, Lol King Castañeda, elogió el fallo. Lol King Castañeda dijo,
Es un momento histórico en donde nuestros derechos, los de todas las ciudadanas y ciudadanos, sin distingo por cuestión de preferencia u orientación sexual, estamos siendo reconocidas y reconocidos ante el gobierno, ante las leyes, con iguales derechos. Entonces, por supuesto, muy felices de esta primera votación en donde se reconoce que el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo también es totalmente constitucional.
More than 300 couples have wed.
Más de 300 parejas han contraído matrimonio en virtud de esta ley desde su aprobación.
Mientras tanto,
an Argentine actor and his agent.
Un actor argentino y su agente se convirtieron en la primera pareja homosexual en casarse en Buenos Aires, luego que una votación histórica convirtiera a la Argentina en el primer país de América del Sur en permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo. El actor Ernesto Larrece y su agente, Alejandro Vanelli, han estado juntos durante 34 años, pero aprovecharon la oportunidad de oficializar su unión. Larrece dijo,
Lo enfermo es la homofobia, no la homosexualidad. Lo enfermo es la claustrofobia, no el ascensor. Lo enfermo es la xenofobia, no el extranjero. ¿Qué culpa tiene el avión del tipo que sufre de aerofobia y de las alturas? ¿Qué culpa tenemos los homosexuales por la gente que sufre la enfermedad llamada homofobia? Hay una forma muy maravillosa y muy simple de curar cualquier fobia, cualquier miedo, que es poniéndole su antídoto, que es el amor.
En otras noticias,
the Grammy award-winning Haitian...
el músico haitiano-estadounidense galardonado con un Grammy, Wyclef Jean, anunció su candidatura a la presidencia en su país natal, Haití. Jean dice que hablará como la voz de la juventud haitiana, que representa más de la mitad de la población de Haití. Previamente fue criticado por su postura respecto al golpe de Estado de 2004 respaldado por Estados Unidos, que derrocó al presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. Wyclef Jean aparentemente apoyó el golpe de Estado en ese entonces y su tío es conocido como un destacado partidario del golpe. Haití celebrará elecciones el 28 de noviembre para reemplazar al presidente René Préval, cuyo mandato finaliza en febrero. género. El director del panel de la ONU sobre el cambio climático habló el lunes en Ciudad de México y exhortó a los líderes mundiales a llegar a un acuerdo para limitar las emisiones de carbono en las próximas negociaciones de la ONU sobre el clima en Cancún. Rajendra Pachauri, presidente del panel intergubernamental sobre el cambio climático, IPCC por su sigla en inglés, dijo:
si queremos limitar el aumento de temperatura a aproximadamente 2 grados Celsius, entre 2 y 2.4 grados, entonces calculamos que las emisiones mundiales deberán alcanzar su pico más alto a más tardar en 2015. Eso es lo que hace que Cancún sea tan importante. Creo que es absolutamente esencial que logremos algún acuerdo para realizar esfuerzos tangibles para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, porque no podemos darnos el lujo de perder el tiempo si queremos limitar el aumento de la temperatura a, digamos, aproximadamente 2 grados Celsius. Eso no significa que no se pueda hacer más adelante, pero si se hace después, será mucho más complejo y mucho más caro.
Un tratado mundial que prohíbe la utilización de bombas de racimo entró en vigor el domingo. La Convención sobre Municiones en Racimo prohíbe la utilización, producción, almacenamiento y transferencia de este tipo de armas, a las que se responsabiliza de la mutilación y muerte de decenas de miles de civiles. Estados Unidos ha ignorado el tratado, a pesar de ser el mayor productor mundial de municiones en racimo, con un arsenal de 800 millones de submuniciones. Steve Woolsey, de la organización Human Rights Watch, afirmó que espera que el respaldo a la Convención sirva para estigmatizar el uso de esas armas, incluso en países que todavía no hayan suscrito el tratado. Woolsey dijo:
estamos convencidos de que esta convención tendrá un gran impacto, incluso en los países que todavía no lo firmaron. Hay algunos grandes poderes que no se han sumado a esta convención: Estados Unidos, Rusia e Israel. Estados que han hecho un gran uso de estas armas. Creo que van a sentir la fuerza del nuevo tratado. Opinamos que la convención estigmatiza este tipo de armas en todo el mundo y que los estados se demostrarán poco dispuestos a volver a utilizarlas.
En otras noticias,
los votantes de Kenia aprobaron lo que está siendo calificado por aquellos que están a favor como un referéndum histórico para modificar la Constitución Nacional. Los resultados preliminares indican que aproximadamente el 65% de los keniatas votó a favor de las modificaciones constitucionales propuestas, que introducirían nuevas limitaciones a las facultades presidenciales y expandirían las libertades civiles. El ministro de Energía keniata, Kiraitu Murungi, elogió la votación. Murungi dijo:
han sido 20 años de doloroso trabajo de parto. Ahora el bebé nació. Unámonos todos y en armonía cuidemos este tan preciado bebé. Los impresionantes votos por el sí confirmaron que Kenia es una nación fuerte y unida que establece los estándares para el continente y el mundo entero.
El Comité para la Protección de los Periodistas condenó el asesinato de un periodista en Papúa Occidental. El cuerpo de Ardiansyah Matrais fue hallado en un río días después de recibir amenazas de muerte, al igual que otros tres periodistas. Este asesinato tuvo lugar tan solo semanas después de que miles de personas salieron a las calles para exigir un referéndum sobre la independencia de Papúa Occidental de Indonesia y un diálogo con mediación internacional con Yakarta.
Y por último,
al menos 22 personas murieron en Cachemira en los últimos días. 7 personas murieron el lunes cuando los soldados indios dispararon municiones reales y gas lacrimógeno contra una multitud de manifestantes. Decenas de miles de personas se manifestaron en el territorio de Cachemira, controlado por India el lunes, mientras la principal autoridad electa de Cachemira, Omar Abdullah, viajaba a Nueva Delhi para reunirse con el primer ministro indio, Manmohan Singh.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.